Bueno, pues es el testimonio de GSR Egozcu, trabajador de Forecia Orcoyen y compañero de la ya fallecida Miren Peña. Un tema que también vamos a tratar, entre otras cuestiones, en la tertulia. Hoy tenemos a través de línea telefónica a José Luis Uriz, al cual saludamos. Egunon, José Luis.
Egunon, buenos días.
Bueno, y recuperamos a Aspaldiko Partez también, a Joseba Santamaría. Egunon, Joseba, ongietorria.
Egunon.
¿Qué tal?
Un placer estar con vosotros, muy bien.
Igualmente. Bueno, y está con nosotros también en los estudios de Donostia, como siempre, puntual, Fermín Munarriz. Kaixo, Fermín, egunon, zuriere.
Egunon, bye.
Bueno, si os parece, acabamos de entrevistar ahora a GSR Egozcu. Él es era compañero de trabajo de Miren Peña en la empresa Faurecia Orcoyen. Bueno, ya sabéis que Miren Peña, mujer de 43 años, natural de Anchoain, bueno, acababa con su vida este pasado fin de semana por un cúmulo de circunstancias, básicamente, bueno, como consecuencia de la situación a la que nos aboca muchas veces la crisis, un despido, quedarte sin prestación del paro, estar a las puertas de que te echen de casa por no poder pagar el alquiler o simplemente no pagar los intereses al banco. Hablábamos ahora mismo con GSR Egozcu, con este compañero de trabajo, y nos decía que ayer, un dato que a mí personalmente me ha parecido un escándalo, la empresa, la dirección de Forecia Orcoyen, que ayer no daba permiso a los trabajadores para ir al funeral, que era ayer por la tarde en Errochapea, de Miren Peña, les denegó el permiso a los trabajadores que lo pidieron. Ahí queda ese dato que nos daba GSR Egozcu. Bueno, la plataforma de afectados por la hipoteca, que digamos ha cogido la bandera de esta denuncia. Fermín, si te parece, empiezo contigo. ¿Qué lectura harías de esta trágica noticia que recibíamos el fin de semana?
Estamos ante una nueva víctima que posiblemente no es un caso aislado, porque últimamente, precisamente, bueno, desde que se acentuó la crisis, al menos, ¿no? Se han multiplicado estos casos, pero se ha tenido sobre ellos una especie de manto de silencio, bien desde las propias instituciones más implicadas directamente o que tienen responsabilidades en llevar a la gente, en empujar a la sociedad, a la ciudadanía, hasta estos extremos, ¿no? Hasta el abismo mismo, o bien incluso, no sé, por una especie de como de pulcritud o de prudencia malentendida posiblemente, en la que estaríamos incluidos también los medios de comunicación, ¿no? Para no alarmar más, ¿no? Pero se da la circunstancia de que el suicidio ya es, y desde el año 2008 casualmente, o sea, coincidiendo también en la etapa, en los años, ¿no? Es la principal muerte, principal causa de muerte no natural, por delante ya de los accidentes de tráfico, que históricamente ha sido la principal causa de fallecimientos, ¿no? no naturales, ¿no? Y muchos de ellos están relacionados directamente, precisamente, con las circunstancias de la crisis, derivadas de la crisis, de los recortes, de la austeridad, de la presión, del desempleo, ¿no? de la marginación, es decir, de la situación extrema a la que han impulsado las políticas practicadas, en este caso desde los gobiernos de la derecha, a la clase trabajadora, ¿no? Los trabajadores, ¿no? Situaciones causando la exclusión, ¿no? Y más allá, ¿no? Al borde del abismo. El caso de Miren Peña es un caso evidente, ¿no? Al menos por las circunstancias que conocemos, ¿no? Lo que me resulta llamativo y muy hiriente, además, me resulta la actitud de las instituciones y de los responsables políticos, económicos, financieros y tal, porque al final parece que esto es una cosa, ha sido una desgracia, ponen en la gente cara de pena diciendo, bueno, es una tragedia, es una desgracia, pero miran para otro lado, incluso, bueno, ya la actitud de Faurecia no tiene nombre, pero no tiene nombre también por otras causas, por otras causas que luego podemos hablar sobre las circunstancias en las que fue despedida Miren Peña y cómo era incorporada simultáneamente otra gente con el canal de un sindicato, ¿no? Eso no sé si lo ha contado el compañero de Miren Peña en la
sí que lo ha comentado. Toda la complicidad en los despidos del sindicato.
Efectivamente, pero eso es una práctica muy habitual en Navarra, por ejemplo, lo tenemos, eso ocurre en la Volkswagen y ocurre en todos los sitios. Es decir, hay muchas responsabilidades existentes en torno a esto. Tiene el problema de la dificultad de marcar con un nombre concreto, no decir a una institución concreta, porque digamos el resultado de una tragedia de estas características es la suma de muchas responsabilidades y tal, pero sí tienen nombres y apellidos, y sobre todo lo que tienen los responsables de estas circunstancias trágicas, sobre todo los que tienen son despachos y sabemos dónde están y hay que apuntar, y por eso digo que es hiriente constatar esa falta de presencia, de implicación, de empatía incluso, ¿no? De los políticos, de los sindicalistas, de los responsables financieros, económicos y tal, en un caso como este, y de presentarse allá, porque si esta persona hubiera muerto por otras circunstancias, pongamos que hubiera ocurrido un fallecimiento, vayámonos a la temporada, por ejemplo, a la época de ETA, cuando existía ETA, o los crímenes del Estado, de la policía y tal, ¿no? Las movilizaciones, la convulsión que se generaba, ¿no? En la sociedad, y veíamos desfilar a responsables políticos y veíamos, ¿no? Porque era, a fin de cuentas, la víctima de un conflicto existente en la sociedad. Bueno, esto es la víctima de un conflicto existente en la sociedad, un conflicto muy grave que además silencia a muchas de sus víctimas, ¿no? Y aquí no vemos un responsable, no vemos un responsable, pero es que parece porque no les interesa o lo desprecian, ¿no? Es quitar, devaluar la vida de las personas, de los trabajadores que están llegando a esas situaciones límites, ¿no? Es despreciar absolutamente la vida de los trabajadores, ¿no? Las circunstancias de gravedad que está atravesando esta sociedad, ¿no? Y en concreto una parte muy concreta de la sociedad, que es la que se ha quedado en situación de exclusión, pues porque ha perdido el trabajo, porque no tiene capacidad para hacer frente a las deudas económicas, a las hipotecas de los bancos y tal, ¿no? Y no vemos a nadie que llore, ¿no?, por los trabajadores. Eso es lo que me indigna, pero me indigna, y lo digo, yo creo que tendrían que estar los responsables de todo el abanico político, aunque uno sería mejor que no fueran, porque creo que no serían bien recibidos, obviamente, ¿no?, porque son los responsables de esta situación. Pero desde ahí para la izquierda tendrían que estar todos con la misma, digamos, con la misma convicción y firmeza que si se hubiera producido por otras circunstancias, ¿no?, este fallecimiento.
Yo apuntar, pues estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Fermín, y hacer tres apuntes, digamos, añadidos, ¿no? Por un lado, en el cartel que anunciaba la concentración que hubo el otro día en Pamplona, ponía una frase muy contundente que decía, hacía una pregunta brutal, que es ¿suicidio o asesinato?, ¿no? O sea, esa pregunta tiene respuesta. O sea, claro, hay que ponerle su puesto delante para que no te metan en un juicio o te denuncie cualquier insensato, ¿no? Entonces, esa pregunta creo que es digamos, clave en esta cuestión. Y de ahí hay que ir a que cuántos suicidios guión supuestos asesinatos se han producido durante la crisis, ¿no?, durante los 8 años brutales de crisis. Quizás al final, ahora que estamos, parece ser que empieza la posibilidad del final, haya que plantearse muy seriamente esto, y hay voces cualificadas a nivel internacional que se están planteando la posibilidad, que yo de luego apoyo, y ya he escrito alguna vez sobre eso, de hacer una especie de, o montar una especie a nivel internacional, una especie de tribunal parecido al de Nuremberg, que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, que juzgue a estos criminales, de alguna manera son criminales, algunos son criminales de hecho porque están incluso juzgados, pero estos criminales que han causado los miles, en mi opinión, posiblemente a nivel digamos internacional, ¿no?, a nivel especialmente europeo, los miles de muertes que se han producido a raíz de esta crisis, unas a través del suicidio, otras a través de enfermedades que se producen por la situación terrible a la que conduce la crisis, ¿no? Yo lo dejo ahí, y luego un tercer apunte, y es decir que efectivamente la izquierda se la ve muy parada, especialmente en una parte de la izquierda con la que me siento identificado, que ni está ni se la espera, ¿no?, estos temas, ¿no? Y que incluso hace actitudes vergonzantes, como alguna cosa que ha aprobado últimamente y que cómplices de la derecha, en este caso de Navarra, de UPN, y que realmente pues también tendrá que dar cuenta de alguna manera en el futuro, ¿no?, internamente y externamente, ¿no? Entonces yo creo que con esos tres apuntes me quedo, ¿no?
Sí,
Joseba, adelante.
Sí. Bueno, sí, no, más o menos las reflexiones de Fermín y José Luis son bastante claras, ¿no? Bueno, parece que más allá de las circunstancias personales que tuviera Miren Peña para tomar esa decisión, que al final siempre hay cosas que tienen que afectar a uno, ¿no?, en su individualidad, creo que en buena parte ha sido víctima de un sistema económico que es inhumano e injusto, ¿no?, que antepone intereses materiales y economicistas a las personas, y eso creo que es una realidad. En su caso, bueno, por lo que se dice, ¿no?, por lo que se está denunciando, bueno, hay implicaciones sindicales, de lucha sindical, de intereses sindicales, de control sobre todo del cinturón de proveedores de Volkswagen. Bueno, hay una serie de cuestiones un poco que yo creo que forman parte del aspecto más negativo de nuestra realidad socioeconómica actual, ¿no? Hace unos 15 días así publicamos en el periódico El Día de Noticias de Navarra un estudio de la Universidad de Granada alrededor de las víctimas de la crisis, ¿no? De que como iba explicando, que la crisis, los despidos, la falta de recursos económicos, la falta de acceso a las ayudas, los desahucios, etcétera, iban llevando a una situación de soledad, de aislamiento, de depresión y en muchísimos casos terminan con el suicidio, ¿no? Bueno, yo creo que esa es una realidad objetiva que está ahí, que lleva tiempo denunciándose, que se ha llevado ya o ha costado ya la vida a muchas personas. Y a mí me parece que a lo que realmente hay que situar el eje es en cambiar el modelo, ¿no? En volver a recuperar al máximo, no ya lo que teníamos, sino avanzar en volver a situar a las personas, los derechos de las personas por delante de los intereses económicos, ¿no? Yo creo que esa va a ser una batalla ideológica del siglo XXI. Es una batalla que hay que librar en los próximos años, porque la involución del sistema de derechos humanos, de derechos sociales, de derechos laborales, está llevando a una situación crítica a decenas de miles de personas, y muchas acaban tomando una decisión que no tiene ya solución, ¿no?
Bueno, aquí hay otro tema clave que, Fermín, lo mencionabas tú y también merece la pena una mención, una reflexión al respecto, y es, bueno, Joshua, tú ahora mencionabas la Volkswagen y todas las empresas del cinturón de la Volkswagen o que de alguna manera abastecen a la Volkswagen. Bueno, ¿quién las controla? ¿Quién no? No es ningún misterio que la Volkswagen está controlada, bueno, por la dirección y también controlada sindicalmente por la UGT, y las empresas que abastecen a la Volkswagen, bueno, también han sufrido de todo eso, porque aquí en la Favorecia Orcoyen, bueno, hubo muchos movimientos por parte de la dirección para que UGT controlase el comité de empresa, e incluso se llegó a cambiar a sindicalistas de UGT, porque en un momento cuando empezaron las protestas en esta empresa, en Favorecia Orcoyen, cuando despidieron precisamente a Miren Peña y a otros 9 trabajadores, los sindicalistas de la UGT estaban alineados con los trabajadores, con LAB, con ELA, eran todos una piña, podríamos decir. Bueno, pues quitaron a esos sindicalistas de UGT para meter a otros que sí se alinearon con la dirección de la empresa. Y eso es algo, bueno, de lo que también se puede reflexionar mucho, Fermín, que está sucediendo, bueno, desde hace tiempo en Nafarroa.
Sí, obviamente. Por eso en otras ocasiones, cuando hemos hablado del engranaje del régimen, tanto en Nafarroa como en otros lugares, pero en particular cuando hablábamos de Nafarroa, ¿no? Decíamos, bueno, hay unas piezas que son imprescindibles, que no son exclusivamente los partidos políticos, sino otras piezas que forman también el conjunto del engranaje, ¿no? Que son también los sindicatos, por ejemplo, como los hemos visto, y además hemos visto esa promiscuidad que hay entre ambos, ¿no? Cómo circula incluso el dinero público, pero precisamente para comprar voluntades, amortiguar diferencias y, digamos, asegurar, garantizar la permanencia del régimen. Y vemos también, por ejemplo, también incluso desde instituciones judiciales y medios de comunicación, ¿no? Y poderes financieros, económicos, empresariales. Eso lo hemos visto, ¿no? Forma un magma todo, ¿no? Y eso yo creo que hay que denunciarlo claramente, porque forma también parte, si se quiere cambiar, renovar definitivamente la sociedad navarra, forma parte de ese entramado que también hay que airear y que hay que renovar, y del que, por supuesto, hay que destapar las prácticas absolutamente impresentables que ocurren. Y el caso de los sindicatos en Navarra, quienes conocemos, se hace. Yo desde que tengo memoria, recuerdo, yo creo que antes de la Volkswagen, cuando era SEAT, ya existían ese tipo de prácticas, ¿no? Ahí se entraba fundamentalmente con el carnet de UGT y de comisiones también en la boca para entrar en Volkswagen, ¿no? O sea, ha sido una práctica habitual, digamos, pero que no ha llegado a los extremos del escándalo, ¿no? Por el propio poder de los sindicatos mayoritarios en Navarra y luego el poder de la propia fábrica o de la propia empresa implicada, ¿no? En cualquier caso, quería añadir de una cosa referida a lo de antes. Creo que es importante reseñar. Vosotros habéis hecho algún apunte. El suicidio de esta persona es, digamos, una de las expresiones más trágicas y más dramáticas, pero es la expresión de una situación generalizada. No os quiero decir, no absolutamente, no afecta al conjunto de la... al conjunto de la sociedad, sí, porque es un fenómeno de la sociedad, pero es que hace una semana, un poco más, o 10 días, hubo otro caso en Alsasua, y hay muchos que no se conocen. Pero son, llegar hasta la muerte, son las expresiones más trágicas, son las manifestaciones más trágicas de un Estado más generalizado, que es el que está provocando angustia en sectores muy grandes de la sociedad, enfermedades mentales de todo tipo, marginación, exclusión. Y son, digamos, no son casos aislados, porque parece que de vez en cuando muere alguien y es como si hubiera ocurrido un accidente de carretera. No, es que la sociedad, hay un sector muy importante de la sociedad que está viviendo en ese estadio psicológico permanentemente, en el estado de la angustia, ¿no? De la angustia, de la desesperanza por falta de futuro y tal. Y una parte muy importante de ellos además son jóvenes, que son los más sensibles en esa situación, porque son los que más dificultades tienen para acceder a algo que podría dar una luz de esperanza, que podría ser un trabajo. Un trabajo que le permitiera poder acceder luego a una vivienda, aunque sea en circunstancias dificilísimas, pero podría ser al menos un motivo de esperanza, ¿no? Y no ocurre. Y eso es una situación muy grave, porque es una situación que no se resuelve nada más de un día para otro, ¿no? Porque estamos hablando del futuro y estamos laminando una generación. Laminando una generación y laminando un sector social, ¿no? Es decir, prácticamente como si arrojáramos a la basura, ¿no? A la exclusión, a una parte muy importante de la sociedad. Entonces digo, no es una expresión, no es un caso aislado, que podría haber además más circunstancias, tal. No, es una parte muy importante de la sociedad la que vive una situación absolutamente de angustia, que se acaba manifestando, creo que yo se lo apuntaba bien también, en enfermedades psicológicas, en depresión, muchas cosas, es decir, mucho sufrimiento antes, para cuando se llega, supongo que para cuando se llega a esa decisión extrema, ¿no?, de quitarse la vida, se ha pasado ya un camino muy, muy largo de sufrimiento, ¿no?, y de angustia.
Sobre el tema sindical, si me permites, sí, en Navarra, yo creo que se ha utilizado la crisis para impulsar en determinadas empresas, entre comillas, falsos eres, ¿no? Eres que buscaba más que nada modificar la correlación de fuerza sindical. Incluso hay sentencias del Tribunal Supremo en el que han obligado a readmitir a trabajadores despedidos porque han sido despedidos en una especie de operación de limpieza sindical. Empresas como Cosca, como Portland, las sentencias han obligado a estas empresas a remitir a trabajadores despedidos porque lo fueron en función de su adscripción sindical, básicamente a sindicatos como ELA, ELAF, ¿no?, o SK. Yo creo que esa es una realidad objetiva, no es una cuestión ya de opinión sobre las tácticas o las estrategias de cada sindicato o de cada bloque sindical, sino que realmente hay sentencias ya firmes en el que se recoge la denuncia de una limpieza sindical en determinadas empresas de Navarra, y eso forma parte, no sé si es tanto un entramado o es una conjunción de intereses entre determinados sindicatos y las multinacionales que proveen a Volkswagen o las grandes corporaciones empresariales que están en manos de fondos, que quieren, que bueno, apoyan o prefieren o se sienten más cómodos con un modelo sindical que con otro, ¿no? Yo creo que eso es una realidad que está ahí, además ya hay sentencias firmes del Tribunal Supremo.
Bueno, estamos hablando al fin y al cabo de todo ese entramado del régimen, que tiene distintos tentáculos, ¿no? Incluso sindicales, como apuntabas tú, Fermín. Y ya que hablamos de ello, Joseba, vamos a hablar de la encuesta que publicabais ayer en Diario de Noticias. Me pareció una buena excusa para hablar de esa cita electoral que cada vez está más cerca. Según la encuesta, bueno, UPN, que baja de 19 a 13 escaños, y ni con PSN ni con PP lograrían esa mayoría absoluta de los 25 representantes en la Cámara Navarra. ¿Sí te parece? Te doy a ti la palabra, nos cuentas un poco qué es lo que dice esa encuesta que publicabais ayer y tu conclusión, para que después den las suyas tanto José Luis como Fermín.
Bueno, la encuesta, como todas las encuestas, refleja un minuto concreto del partido, ¿no? Y esta encuesta está hecha la segunda semana de marzo y arroja los resultados en el que, en efecto, yo lo que destaco sobre todo es las partes más objetivas, más allá que el reparto de escaños, que bueno, siempre al final es una cuestión matemática de extrapolaciones de la respuesta de los electores en ese momento. Aquí lo que es claro en la encuesta es que el 89% de las personas consultadas, de los navarros y navarras, quiere que haya un cambio de modelo político en Navarra. Llevamos casi 30 años de gobiernos de UPN y PSN de forma interrumpida, y bueno, yo creo que hay un agotamiento de ese sistema, de ese régimen, y hay una demanda social, un clamor social, claro, por ese cambio. A partir de ahí, bueno, que yo creo que es evidente que UPN sufre un desgaste social importante, incluido su propio espacio electoral, y que tienen, que los partidos que han sostenido este régimen, UPN y PSN, incluso con el PP, tienen difícil volver a tener una mayoría suficiente para gobernar. A partir de ahí, bueno, yo creo que esa demanda de cambio, que como todo lo que ocurre en Navarra es plural, bueno, deberá conformar, o deberá intentar conformar una mayoría alternativa, una mayoría con un cambio, digamos. Yo creo que Navarra necesita oxígeno, necesita cierta credibilidad, cierta estabilidad, y bueno, a partir de ahí yo creo que hay fuerzas como Geroa y Bildu, Izquierda Esquerra, bueno, no sé qué ocurrirá con Podemos. Yo creo que en la encuesta, desde mi punto de vista, Podemos para mí tiene un buen resultado todavía, pero tengo la sensación de que se está desinflando, ¿no?, la sociedad navarra. No es fácil visualizar cómo se representará esas siglas en las urnas en mayo, o qué ocurre con el PSN, que parece que aguanta mejor de lo que más o menos la expectativa aquí en Navarra preveía. Bueno, está claro que hay un clamor por el cambio, un clamor que está en la opinión pública navarra, y que los partidos que reflejan, representan y demandan otro modelo de hacer política, un cambio de ciclo, otras prioridades, otra forma de entender la realidad sociológica de Navarra, pues tendrá que ponerse de acuerdo. Yo creo que hay posibilidades reales y objetivas para conseguir ese cambio, y creo que, bueno, que desde un punto de vista de que mezcle de los principios con el pragmatismo y la viabilidad política de ese cambio, yo creo que se puede conseguir. Estamos en ese momento. Para mí eso es lo más importante que refleja la encuesta, ¿no? Esa demanda, ese clamo por el cambio. Y bueno, los números en el caso de esta encuesta dan porque solo entre, según la encuesta, entre Podemos, Pepe, Groba y H. Bildu ya tendría una mayoría suficiente, ¿no? No sé si eso será así realmente, no sé si UPN se hundirá tanto como refleja la encuesta o se hundirá algo menos. No sé si Podemos tendrá ese resultado, Groba y o EH Bildu, bueno, no sé al final el reparto de escaños real cuál será, ¿no?, el día del recuento oficial, pero sí que creo que la sociedad navarra quiere ese cambio, y creo que hay mimbres suficientes con unos mínimos de, bueno, pues que recuperen los derechos sociales, la igualdad de oportunidades, una gestión transparente, que vayan anteponiendo de nuevo, recuperando una fiscalidad que priorice a las personas. Bueno, yo creo que hay muchas cuestiones que sí se pueden hacer. No es que la crisis vaya a tener hipotecado la inmensa deuda que deja este el gobierno de UPN o las arcas vacías vaya a tener hipotecado ese gobierno. Mientras Navarra tenga capacidad de recaudación fiscal, mientras los ciudadanos apuesten por la corresponsabilidad fiscal en sus obligaciones como contribuyentes, yo creo que el gobierno que venga tiene margen para hacer cosas y tiene margen para demostrar que Navarra se puede gestionar de otra forma en todos sus aspectos, ¿no? En el económico, en el político, en el lingüístico, el de la convivencia. Yo creo que hay mucho margen para trabajar, porque el balance final de los gobiernos de UPN, de los sucesivos gobiernos de UPN, yo creo que ha sido muy negativo, desde tanto en situación presupuestaria y económica como en la de sus prioridades, ¿no? Han fomentado la confrontación antes que el entendimiento y han priorizado los intereses particulares antes que los intereses generales. Y a partir de ahí, darle la vuelta a eso es posible. Yo creo que es lo que están demandando los ciudadanos. Para mí esa es la parte más importante, la parte, el núcleo de lo que dice la encuesta.
Bueno, la encuesta, yo doy los datos. Sí, José Luis, un momento. Según la encuesta, el UPN bajaría 13 escaños. Podemos, segunda fuerza con 9, Geroa Bai, tercera con 9, Bildu, cuarta con 8, luego PSN con 7, Partido Popular 2 y Cierre Esquerra un representante, y bueno, la derecha de toda la vida que también entraría, pero disfrazada de producto novedoso de Teletienda, me refiero a Ciudadans, que entraría con un representante. Bueno, sobre los datos, José Luis, ibas a empezar tú.
Sí, no, lo único, coincidir con el planteamiento que hacía Joseba de que efectivamente existe un clamor por el cambio en estos momentos en Navarra. Yo que participo en una experiencia, un experimento de los últimos 2 años que se llama la Asamblea Social por el Cambio en Navarra, ahí se está palpando clarísimamente que ese clamor existe, precisamente en un lugar donde estamos, donde confluimos, pues desde socialistas hasta de la izquierda Abertzale, de Podemos, de izquierda Esquerra o de Geroa Bai, ¿no? Yo creo que ese clamor existe. Pero luego falta la segunda cuestión, y es que realmente coincido también con él de que Podemos, creo que se está desinflando, creo que va a haber una leve bajada en sus expectativas, y que por tanto el PSN va a ser necesario para ese cambio. Y ahí viene la clave, ¿no? Y lo ligo un poco con la anterior pregunta que hacías, que quería haber respondido, y que tiene que ver con esto. Yo creo que los sindicatos se han transformado, algunos sindicatos, y lo que antes era correas de transmisión de los partidos, ahora en algunos partidos se han convertido al revés. O sea, que los partidos se han convertido en correa de transmisión de los sindicatos. Y la UGT, con la fuerza que tiene en estos momentos en Navarra, producto de lo que habéis comentado anteriormente, cada vez tiene, en los últimos años, una influencia mayor en lo que hace o deja de hacer el PSN. De ahí la presión que ha ejercido para el pacto con UPN. Ya sé que estas cosas a mí me traen muchos problemas, muchísimos más de los que ya tengo dentro del socialismo, ¿no? Y dentro de una semana hablaré largo y tendido sobre ello, ¿no? Pero realmente es así. O sea, que realmente, si el PSN no es capaz de quitarse ese lastre que tiene ahí de ese pago de las cuotas que tenga pendientes con UPN, con la derecha, en el caso de la UGT, y se quita ese lastre que tiene para poder volar solo y, por tanto, plantearse como una alternativa de izquierdas y colaborar en el cambio, en el clamor al cambio que están planteando, lo tiene muy complicado de cara al futuro. Yo tengo la esperanza de que haya un movimiento interno de rebelión ante esa situación, y que realmente después de las elecciones los números hagan, que además yo creo que es positivo eso, que se cuente con el PSN para el cambio desde el punto de vista de la izquierda, ¿no? Y ya digo, solo si se quita ese lastre que en estos momentos tiene. Si no, estará complicado el propio cambio y la propia supervivencia del Partido Socialista, ¿no?
Yo comparto con mis dos compañeros de tertulia el aspecto que creo que el núcleo central lo que demuestra ese deseo de cambio en la sociedad navarra. Sin embargo, creo que da pie los resultados de la encuesta, más allá de que puedan acercarse más o menos, o que mayor o menor fiabilidad, creo que están dando pie a una operación que ya, yo, bueno, una operación, perdón por el término, porque no quiero decir una operación a logro organizado. Pero bueno, hay una tendencia ya que es entre las fuerzas que pueden ser autoras o motoras de ese cambio, ¿no? Todavía quedan cosas, digamos, actitudes por aclarar de cara al futuro, que podría ser esa voluntad, esa determinación realmente de acordar entre fuerzas diferentes el cambio, de materializarlo. Joseba ha apuntado, ¿no?, unas bases que podrían ser en las que seguramente coincidirían todas esas fuerzas que actualmente, las fuerzas de izquierda fundamentalmente, ¿no?, pero que están de izquierdas y no izquierdas, por ahí algunas que tampoco sabemos dónde están. Pero que sí son partidarias de un cambio, ¿no? Creo que hay un programa básico en el que podrían coincidir todas y efectivamente formar, según los resultados que den, que acogen las urnas, todavía no lo sabemos y es muy prematuro hablar sobre este asunto, pero según los resultados sí podría haber. Desde gobiernos de coalición hasta acuerdos, pactos de legislatura, colaboraciones, en fin, un montón de fórmulas diferentes, ¿no? Pero percibo que ya hay ciertas formaciones que empiezan a poner líneas rojas, e incluso más allá de poner líneas rojas, que son fundamentalmente para excluir a una fuerza que no en esta encuesta, pero en otras sí, apuntan como la primera, la que podría ser la mayoritaria en ese frente de cambio, ¿no?, que podría ser H. Bildu, percibo también una corriente de intentar desplazar, advertir antes de que ocurran las elecciones, pero por si acaso, intentar desplazar el centro de atención desde la que podría ser la fuerza hegemónica en cuanto a mayoría, número de votos, desplazarla hacia otro eje de atención, que sería el de la centralidad, que no necesariamente tiene que coincidir con la hegemonía, con la mayoría de votos, ¿no?, y que en ese sentido intentan desplazarlo hacia Geroa Bai. El interés es del propio Geroa Bai, obviamente, hacerse presentarse como fuerza imprescindible, pero bueno, lo expresaba muy claramente la semana pasada en Nariti, el nuevo candidato que se va a incorporar a las listas, ¿no?, excluyendo ya la opción de que EH Bildu pudiera ser la fuerza que articulara esa suma de fuerzas para el cambio, ¿no?, diciendo bien, hablando de su pasado, o porque está en un extremo y siendo más centrada Geroa Bai, que sí podría servir de puente para tener hacia otro lado. El PSN también lo hizo, nada más ser elegida la nueva secretaria general, ¿no?, Marta Chivite, también dijo que habrá cambio si pasa por el PSN en Navarra, y las cosas no van a ser, bueno, serán como sean y van a ser en función de los resultados que se obtengan, ¿no? Pero me parece que en ese discurso de no poner líneas rojas se van poniendo cada vez más líneas rojas, ¿no?, condicionando. Y me parece que hay un tic que es muy peligroso, bueno, hasta la propia actitud de Podemos, de esa indefinición, que no está muy claro, porque en otros sitios sí está muy clara la definición, ¿no? Decir, de no posibilitar gobiernos. Ellos lo han dicho en Navarra, no sé hasta dónde cumplirán ese vaticino que dijeron, que solo gobernarían si eran ellos la primera fuerza, cosa que va a ser impensable, pero bueno, aceptemos que es así, ¿no? Pero ya todo el mundo, antes de que se celebre, empieza a poner prevenciones, pero fundamentalmente para volver a una cosa que me parece muy preocupante, que sería excluir, o sea, evitar que fuera EH Bildu la fuerza que articulara esa suma del cambio, aun cuando fuera la fuerza mayoritaria, ¿eh?
Fermín, déjame que pregunte a Joseba y José Luis, pero muy brevemente, os quedan un minuto a cada uno. ¿Se están poniendo esas líneas rojas que mencionaba Fermín en las formaciones de la oposición que aspiran al cambio en Navarra?
Yo creo que en lo que se refiere a Geroa Bai o a Izquierda Esquerra, creo que no, evidentemente. Creo que se va a anteponer la búsqueda de consensos a la línea roja que citaba Fermín. En el caso de Podemos, incluso del PSN, tengo más dudas. Porque el PSN hoy mismo escribió en el periódico un artículo, su candidata María Chivite, y bueno, ya busca cuál es su referencia cómoda, ¿no?, de hacer el cambio. En el caso de Podemos, yo tengo la sensación de que según cuál sea el resultado y según cómo le vayan las cosas en general en el Estado, en estas municipales y autonómicas, no le veo especialmente implicado en estos acuerdos. Le veo más bien en una posición de observador, en segunda fila. No digo que los vaya a imposibilitar, pero...
Laura Pérez sí que ha hablado claro, ¿no?, al respecto.
Bueno, pero hay que tener en cuenta que a Laura Pérez le dijeron secretaria general hace un mes y todavía no saben si va a ser candidata o no, porque tienen ahí un proceso interno otra vez, no sé. Yo tengo más dudas sobre Podemos que sobre Vero Abayo, Izquierda Esquerra. Yo, y bueno, no creo que sea tanto una cuestión de hegemonías. De las sensaciones, ¿verdad?, que cada uno tiene para estas elecciones, está buscando su estrategia, y supongo que Vero Abayo, como cita Fermín, es cierto, y Inerarity, bueno, busca situarse en una centralidad que, bueno, que visualiza al conjunto de la sociedad, que el cambio no puede tener, no es un abismo, sino que es una normalidad democrática. H. Bildu intenta ser la segunda fuerza política en Navarra, porque creo que esta posición es de alcanzarlo. La misma encuesta dice que las tres fuerzas están en muy poca diferencia de intención de voto. Y bueno, eso le da una posición también de más fuerza negociadora. Y bueno, yo creo que cada uno busca su táctica, ¿no?, electoral, pero yo no creo que haya unas líneas rojas excluyentes en la mayoría de los partidos.
José Luis, si quieres añadir algo, pero telegráficamente, muy, muy breve.
Por mis hechos me conoceréis. En la Asamblea por el Cambio hemos convocado una serie de debates en la que los 14 puntos, que coinciden un poco con lo que decía Joseba, todo el mundo estaba de acuerdo con los 14 puntos. Hemos intentado reflejarlos en un acto general. Y Vero Abayo nos ha mandado un escrito diciendo que no, en fin, que no veía ahora en estos momentos, que está por aquí y por allá, ¿no? Entonces, así como Podemos ha dicho que sí, Izquierda Esquerra ha dicho que sí, y Bildu ha dicho que sí. O sea, que realmente ahí se ha descolgado una de las fuerzas, ¿no?, en ese sentido. Y yo creo que esa es la clave, ¿no? Si esos 14 puntos que todos han estado de acuerdo durante ese tiempo, ahora, cuando llegan las elecciones, un partido se nos descuelga, malo.
Bueno, tenemos que dejarlo aquí. Pasen ya unos segundos de las 9 de la mañana. Joseba, José Luis, Fermín, mi esker y hasta dentro de una semana.
Hasta dentro de una semana. Abur.
Abur.